clic en lapatria.com.
Gracias por estar con nosotros. Este es el informativo del mediodía de La Patria Radio. Clic en lapatria.com. La noticia más importante de esta jornada de Manizales nos lleva a la alcaldía porque el alcalde Carlos Mario Marín informó hace algunos minutos sobre cómo funcionará un nuevo toque de queda que se decretó y que funcionará durante este fin de semana festivo y con la celebración de Halloween. Ahora entonces, toque de queda para toda la ciudad. Viernes, sábado, domingo y lunes festivo para adultos desde las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Y hay toque de queda especializado para menores de edad, viernes, sábado, domingo y lunes. Este comienza el mediodía del viernes, para que lo tengan en cuenta. Y el lunes festivo termina a la medianoche, no a las 5 de la mañana del martes. Esas son las novedades, lo que dice el alcalde de la ciudad, Carlos Mario Marín.
Este fin de semana es uno de los fines de semana más críticos en todo el mundo, especialmente en nuestro país, por la celebración del Halloween y del Día del Niño. Por esto hemos tomado medidas contundentes, medidas que esperamos que todos los manizaleños entiendan que pasarán. Todo llega y todo pasa, y lo hacemos en este sentido porque necesitamos proteger la vida de toda la ciudad. Desde el viernes hasta el martes tendremos un toque de queda nocturno en toda la ciudad. Viernes, sábado y domingo desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Toque de queda en toda la ciudad para restringir la movilidad, para que no hayan establecimientos públicos y que en este momento tan crítico de la llegada del pico de la emergencia no hayan celebraciones de ningún tipo. Pero además, para los niños, hemos decretado un toque de queda desde las 12 del día, del día viernes, hasta las 5 de la mañana del sábado, domingo, lunes, festivo. Para los niños, desde las 12 del día hasta las 5 de la mañana, viernes, sábado, domingo y lunes, festivo. Estas medidas las hemos tomado después de auscultar, inspeccionar, pero además consultar con los gremios de la ciudad, con miembros del equipo de gobierno, y efectivamente es lo que esperamos que nos ayude a tener el virus controlado todo el fin de semana. Quisimos además tener presente con todo nuestro equipo de gobierno una razón, y es que no son necesarias medidas más fuertes, porque hoy el pico de la emergencia y la manera como se están comportando las unidades de cuidados intensivos y cómo se está comportando la emergencia en nuestra ciudad no requiere de cerrar la ciudad por completo.
No requiere de cerrar la ciudad por completo. Eso dice el alcalde. Escuchemos otras voces antes de ir con nuestra mesa. Carlos Humberto Orozco Telles es el secretario municipal de Salud Pública. Y él habla a continuación de una cosa muy importante, sobre todo atentas a las personas que viven en conjuntos residenciales o en edificios, porque el contagio en este momento entre vecinos está al alza y están dentro de los casos que más se han reportado a la Secretaría de Salud Municipal. Escuchemos lo que dice el médico epidemiólogo Carlos Humberto Orozco.
El comportamiento de la pandemia en la ciudad de Manizales tiene una característica muy similar a la del resto del país, donde la mayoría de las personas que se están infectando están en el rango entre los 20 y los 49 años de edad, población económicamente activa, población muy dinámica que finalmente deja de observar o por alguna circunstancia termina con el contagio no querido por demás, pero que finalmente conlleva a unas consecuencias fatales, particularmente en la población adulta mayor. De las 86 personas que registramos como fallecidas, en este momento estamos hablando de que el 88% de las personas tenían más de 60 años, y es una población a la que tenemos que proteger, y esa protección es responsabilidad de todos. ¿Qué particularidad tienen los Halloween? Sencillamente son momentos para compartir, para disfrutar, pero que se caracterizan por ser aglomeraciones. Allí no solamente van los niños, detrás van los cuidadores, bien sean los padres de familia, los tíos, pero en últimas el niño se puede contagiar, termina siendo un contagiado asintomático y lleva la infección a la casa donde está el adulto mayor. De tal manera que entran dos términos fundamentales que son la circulación comunitaria del virus ¿Qué es lo que nos está pasando en este momento? Tenemos virus por toda parte. Y el otro término es la ruptura de las cadenas de transmisión. Tenemos que tratar por todos los medios de frenar la contundencia que tiene la aceleración en este momento, que nos está llevando a un pico más o menos ordenado y organizado, pero que en un momento dado, si generamos un incremento muy marcado en el número de casos, vamos a ver comprometida la capacidad de atención, de respuesta y, por supuesto, la capacidad de las UCI, que terminarían no dando la oportunidad de sobrevida a muchas personas en condición crítica. ¿Qué estamos viendo en Manizales? Una cadena de transmisión de vecinos, muy familiar, donde los conjuntos residenciales, los edificios, todos los condominios, están teniendo un número incrementado de casos, que inclusive ya han causado muertes y que han comprometido a más del 70% de estas poblaciones. Es el momento para entender que el toque de queda no solamente debe aplicar en el entorno de la ciudad, en el centro de la ciudad, en las calles y avenidas, en los centros comerciales, sino que aplica realmente con absoluta responsabilidad al interior de los conjuntos residenciales, al interior de los edificios. Todas estas propiedades horizontales gobernadas por sus juntas directivas y a través del mandato que ejecutan todos los administradores deben garantizar que el Halloween efectivamente se resuelva al interior de las casas, de las viviendas. ¿Qué tenemos en este momento? Ya estamos sumando 6.902 personas contagiadas positivas e identificadas. Esto habla de 4.320 personas en este momento son activas y superan el número de recuperados.
Por eso estamos en el pico de la pandemia. Justamente por esas cifras que daba el señor secretario. Y terminamos este bloque con Diana Mejía Grant, secretaria de Gobierno del municipio, quien da algunas especificaciones sobre el toque de queda que, como les decimos, para los menores de edad comienza el viernes al mediodía, día 30, para los adultos a las 8 de la noche. Escuchemos.
Como es entendido, tenemos unas fiestas de Halloween que no solamente lo pueden realizar el 31 de octubre, sino que nosotros como administración municipal, a través de consejos de gobierno, hemos decidido que los menores deben estar en sus casas desde el 30 o todos los días, pero sobre todo en los días especiales que de pronto sus padres o sus familiares quieren sacarlos con sus disfraces. El toque de queda para los menores de edad va a ser así. Viernes 30 de octubre, desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana del 31 de octubre. El sábado nuevamente empezamos el toque de queda para menores, desde las 12 del mediodía del 31 de octubre hasta las 5 de la mañana del primero. Y el domingo primero, desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana del lunes 2 de noviembre. Así, el lunes 2 de noviembre tomamos la decisión de tener un toque de queda para estos menores desde las 12 del mediodía hasta las 12 a.m. ¿Por qué? Porque queremos cuidar nuestros niños, niñas y adolescentes. Vamos a disponer de un equipo interdisciplinario de la Secretaría de Gobierno con 30 funcionarios en las vías públicas, incluyéndome como Secretaria de Gobierno, y con la Policía de Infancia y Adolescencia y Policía de Vigilancia, para verificar que el cumplimiento de este decreto se dé a cabalidad y no tengamos que imponer sanciones estipuladas en nuestro Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en la cual nos habla en su artículo 35, numeral 2, que la persona que incumpla un toque de queda se verá abocado a una sanción de 936 mil pesos por incumplir una orden de policía. Vamos a tener dentro del decreto 663 unas excepciones a la norma que hoy vamos a expedir desde la administración municipal.
Entonces, dice el decreto que para personas mayores de edad, desde el día viernes 30 de octubre del año 2020, a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada del sábado 31 de octubre del 2020, ese día, a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada del domingo primer día de noviembre del 2020 y del domingo primer día de noviembre del 2020, desde las 8 hasta las 5 de la madrugada del lunes 2 de noviembre del 2020. Eso dice el decreto. Precisamente ese decreto no va hasta el martes. B. Para menores de edad, a partir del día viernes 30 de octubre de 2020, desde las 12 meridiano hasta las 5 a.m. del sábado 31 de octubre del 2020. Para el sábado 31 de octubre del 2020, desde las 12 meridiano hasta las 5 de la madrugada del domingo 1 día de noviembre, a las 12 mediodía hasta las 5 de la madrugada del lunes 2 de noviembre, el lunes 2 de noviembre hasta las 24 horas, es decir, 0 horas, de hecho las 24 horas no existen, de ese día, ahí se termina entonces este toque de queda. Son las noticias que llegan hasta ahora, que se habían anunciado, al menos con algo desde expectativa, desde la alcaldía de Manizales. Saludos yo a Fernando Ramírez, aquí en esta mesa de trabajo, que también integra a Luis Francisco Arias. Fernando, lo saludo. Ahí está entonces una medida o medidas que evitan la circulación. Hay excepciones al toque de queda, naturalmente muy parecidas a las anteriores que se tuvieron los toques de queda de mitad de año y de agosto y septiembre, de agosto más que de septiembre, y por lo pronto eso buscará evitar la circulación de niños durante las tardes y las noches, sobre todo adultos también en horas de la noche en la ciudad, es lo que dice la alcaldía.
Sí, señor, vamos a ver si esto ha de funcionar. Ojalá así sea. Yo espero que realmente se cumpla. Ahí hay muchas preguntas, ¿por qué no se ha hecho esto en los puentes anteriores o en las fiestas anteriores? Pero bueno, tratemos que de aquí para adelante se puedan hacer cumplir estas normas, y efectivamente pues buscan es proteger que el virus no se siga expandiendo a la velocidad que lo está haciendo, todo con el fin de salvar más vidas. De eso se trata al fin y al cabo. El 31 de octubre, usted sabe, por ejemplo, históricamente es el día más complicado para uno coger un taxi, un transporte, todo es atestado, siempre ha sido muy
sí,
de mucha aglomeración, y obviamente pues los niños quieren salir a lucir sus disfraces. Entonces esto pues puede ayudar. Hay que buscar mecanismos para que los niños sigan divirtiéndose, hacer los disfraces con ellos en casa y aprovechar de pronto otros escenarios virtuales para que puedan verse con sus amigos por allí. Los colegios están haciendo un poco eso.
Sí, saluda a Luis Francisco. Señor, estoy leyendo el decreto nuevamente, y para adultos, según el decreto, en la noche del día lunes 2 de noviembre no hay toque de queda, al menos hasta el martes no lo hay. Sí hay para menores, que va del mediodía del lunes hasta la medianoche, pero si uno mira el decreto como dice y como se expidió y como se revisó y se leyó, ahí no hay ningún toque de queda de lunes en la noche. Fíjese usted, la última parte dice, del domingo primer día de noviembre del 2020, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada del lunes 2 de noviembre. Y ahí termina. Ese es A, y B empieza para menores de edad. Esa es una corrección y algo, porque desde la alcaldía de Manizales nos hicieron entender que era hasta el lunes en la noche, pero el decreto no dice específicamente eso.
Don Lecefe, buenos días para usted, para Fernando, para todos los oyentes, las personas que nos acompañan en este momento por el Facebook Live de La Patria, también por los 1540 del AM, desde luego. Don Lecefe, no, yo pienso que exactamente, digamos, aquí más que todo, creo que las medidas están enfocadas precisamente en los menores, porque pues este es el puente en el que justamente, pues digamos, hay mayores riesgos por esta situación, específicamente, digamos, el Halloween. Es una fiesta pues que está enfocada básicamente en los niños, y pues me parece que en la medida en que efectivamente se cumpla esa disposición hasta la medianoche del lunes, pues hombre, pues yo pensaría que digamos el riesgo como tal está cubierto, digamos, y arranca desde el mediodía, porque uno pensaría que si fuese un toque de queda en ese sentido para los menores, también equivalente al otro que arranca a las 8 de la noche, pues no sería muy efectivo, porque pues en las tardes se podría, digamos, generar ese tipo de situaciones que no se haría, digamos, realmente no se cumplirían con su objetivo. Yo creo que lo que hay que interpretar es que efectivamente, digamos, habrá una restricción para los menores hasta la medianoche del lunes, y que pues obviamente pues digamos los menores pues generalmente salen, por decirlo así, acompañados de sus padres. Entonces pues obviamente no habría ningún sentido en que efectivamente se diera, digamos, como la posibilidad de que salieran los niños después de, digamos, de la medianoche, pues, es decir, o antes de la medianoche, mejor. Bueno. No sé, me parece que de todos modos no hay lugar como a equivocarse, me parece, ¿no?
Sí, o sea, en este momento el toque de queda termina para adultos a las 5 horas del día lunes 2. Ahí se acaba el toque de queda. En la noche no hay, por lo que dice el decreto, y también la comunicación oficial, no hay. Con los menores es distinto, porque con los menores va de 12 meridiano también el lunes 2 hasta las 0 horas del día siguiente o la medianoche. Son 12 horas en las que no puede haber menores en la calle. ¿Eso es lo que dice la alcaldía?
Exactamente, o sea, digamos que los adultos terminan, digamos, su responsabilidad, por decirlo así, a las 5 de la mañana del lunes, y uno esperaría que justamente, digamos, durante el lunes, tomando en cuenta que el toque de queda de todos modos para los menores arranca a las 12 y va hasta la medianoche, pues no haya mayores inconvenientes, la gente madrugue a trabajar tranquila el martes sin ningún inconveniente.
Muy bien, ahora... Susana Chávez, ¿no se puede salir de la ciudad en este horario de toque de queda? Pues precisamente si usted se moviliza, Susana, en el horario en el que hay toque de queda, usted se vuelve infractora, no puede salir, tiene que salir antes del toque de queda, tiene que tenerlo en cuenta. Para el paseo de mascotas, una persona por núcleo familiar, 20 minutos máximo, dice la alcaldía, es lo que está pidiendo. Está prohibida la venta presencial de cualquier tipo a partir de las 8 de la noche, por lo que los domicilios irán hasta las 11 de la noche. Están exceptuados personas que requieran de atención de urgencia médica, vehículos, personal de empresas de servicio público, vehículos y personal de transporte de carga, conductores de transporte público, servicios funerarios, personal operativo administrativo de empresas e industrias que prestan sus servicios en turnos de trabajo nocturno, también periodistas debidamente acreditados y demás se encuentran en la excepción de la regla. Entonces, pues es una medida que muchas personas estaban esperando porque se han visto muchos aglomeraciones en las noches, sobre todo en algunos puntos cercanos al barrio Milán, también al sector del Cable, otros puntos del barrio Chipre. Por lo tanto, la alcaldía toma esta decisión de restringir la movilidad mediante el mecanismo de toque de queda, que esta vez sí se anuncia mucho antes de que entre en vigor, se anuncia con 4 o 5 días de anticipación para que no coja a nadie desprevenido. Y además, pues es muy importante que no vayamos a colapsar las unidades de cuidado intensivo. La ocupación en el departamento de Caldas está sobre el 59%, la ocupación en Manizales es un número similar. De Villa María no se conoce ninguna información, nos pregunta Jorge Luis Mejía Loaiza, y hay que esperar si la gobernación de Caldas expide a través de la Secretaría de Gobierno un decreto que cubra a los otros 26 municipios del departamento para este fin de semana. Nosotros vamos a estar muy atentos, parece que ya está la autorización desde el Ministerio del Interior para que se puedan tomar todas estas medidas. Los invitamos para que conozcan más detalles ingresando a lapatria.com para que usted se informe bien, sepa, por si le preguntan, pues lo mejor es que recomiende que visiten lapatria.com, donde les tenemos a ustedes más detalles sobre esto. 11 de la mañana, 53 minutos.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Hay buenas noticias, en medio de todo esto hay buenas noticias porque una vacuna, la vacuna de Oxford contra la COVID-19, parece que está dando donde tiene que dar y está generando una respuesta inmune, sobre todo en personas ancianas. Con esta información importantísima, hoy vamos hasta Londres vía Agencia EFE porque la vacuna contra la COVID-19 que desarrolla la Universidad de Oxford en colaboración con la farmacéutica AstraZeneca está generando una fuerte respuesta inmunitaria entre ancianos, que es el grupo más vulnerable, según revelado hoy The Financial Times. Los ensayos clínicos de esa vacuna, que están ya en fase 3, la última antes de conocer con exactitud si es segura y si permite proteger a la población de la enfermedad, pues necesitará el visto bueno de los reguladores antes de que se proceda a una producción masiva para una vacunación masiva. Según pudo conocer el periódico The Financial Times, de dos personas familiarizadas con estos estudios, la vacuna está generando entre los ancianos anticuerpos, las llamadas células T, cuyo principal propósito es identificar y matar patógenos invasores o células infectadas. La edad es el principal factor de riesgo de la COVID-19, dado que el sistema inmunológico se debilita por el tiempo, por lo que este grupo es el que más necesitará protección contra el coronavirus. Los investigadores, según el periódico The Financial Times, están animados por la respuesta inmune que genera la vacuna entre las personas mayores. Los resultados de las primeras pruebas clínicas de la vacuna de Oxford, publicados el julio pasado, ya indicaban que estaba generando esos anticuerpos y las células T. Se espera que los detalles de los últimos hallazgos sean publicados pronto en una revista médica que es Nature, que se espera que suceda pronto. Si tienen datos que muestran que la vacuna genera buena inmunidad medida en laboratorio en el grupo de más de 55 años y que incluyan a muy buena respuesta en gente que es mucho mayor, será una señal prometedora, señaló al periódico The Financial Times Jonathan Ball, profesor de virología de la Universidad Inglesa de Nottingham. En agosto, la Unión Europea cerró con AstraZeneca un primer contrato que le garantiza acceso al menos a 300 millones de dosis, pacto que se firmó en nombre de los Estados miembros y las dosis se distribuirán en función de la población de cada país. Además del contrato de la Unión Europea con AstraZeneca, los gobiernos de Argentina y México, así como la Fundación Mexicana Slim, llegaron a un acuerdo con la farmacéutica de Oxford para fabricar la vacuna destinada a sus países y distribuirla después en el resto de América Latina, a excepción de Brasil. Además del Reino Unido, las pruebas clínicas se han desarrollado en Estados Unidos, donde están suspendidas Brasil y Sudáfrica. Los ensayos no han estado exentos de problemas. En septiembre, las pruebas se tuvieron que reanudar tras ser interrumpidas por un breve periodo por la reacción adversa sufrida por un voluntario. Además, recientemente falleció en Brasil un voluntario, un caso del que no se dieron mayores detalles, pero que según los médicos, esta persona habría recibido un placebo y no la vacuna. Son las buenas noticias que tenemos, don Luis Francisco, relacionadas con esto. Hay luz al final del túnel. Las vacunas finalmente están dando esas respuestas. Y estas semanas son críticas, importantísimas, dadas que otras vacunas como las de Moderna y Johnson & Johnson están en esta prácticamente misma etapa. Estamos a puertas de conocer si esas vacunas nos darán la luz verde para pasar un fin de año esperanzador y no con tanta incertidumbre como ahora.
Sí, señor, yo pienso que esa es una gran ilusión que tenemos todos, que finalmente todos estos esfuerzos científicos en todo el mundo arrojen resultados y que, pues, más temprano que tarde podamos estar aplicando precisamente los diferentes, las diferentes vacunas y todos los tratamientos que se puedan efectivamente generar en todo el mundo. Todos los países, de alguna manera, digamos, los más poderosos, los que tienen la infraestructura para ese tipo de investigaciones, están trabajando en esto, y pues realmente tiempo récord, porque ustedes saben muy bien, don Luis Efe, que generalmente pues esas vacunas han necesitado que pasen décadas inclusive para poder tener resultados, pero aquí todos los esfuerzos están enfocados precisamente en lograr que se pueda, digamos, se puedan tener. Y pues sería ideal que 2021 realmente sea un año bien diferente al año 2020, donde nos ha tocado exactamente lidiar con este asunto. De todos modos, creo que es sensato pensar en que debemos convivir con esta pandemia durante unos meses más, ojalá no años, no unos meses, y que no se vaya a extender, pues obviamente, toda esta situación más allá. Sí. De ojalá el primer trimestre, digamos el primer semestre del año entrante, que ya digamos de ahí en adelante todo funcione como venía funcionando antes. Ojalá.
Esperemos que sí. A Fernando le llena de esperanza, o al menos le da algo de esperanza la noticia que acabamos de leer sobre que la vacuna efectivamente sí que da inmunidad ante COVID-19.
Señor, los científicos saben hacer su trabajo, pero hay que darles el tiempo necesario. Yo sí creo que van a ser un par de años, don Luis Francisco. Yo no creo que sea antes, pero es importante que estén avanzando y que estén avanzando de manera segura, porque lo que no se puede hacer es que después la vacuna no termine funcionando como debiera. Entonces, hay que confiar en la ciencia y hay que confiar en que lo estén haciendo bien.
Sí, señor, 11:58, y todo dependerá porque a mayor cantidad de personas que estén vacunadas, menor cantidad o probabilidad de tener contagios masivos. Y la última nota aquí en lapatria.com, una noticia que nos había anticipado la NASA desde la semana pasada, que nos tenía una noticia muy importante, y sí, hay agua en la Luna, según datos que ha revelado hoy. En Madrid, vía agencia EFE, la Luna contiene agua helada, según nuevos datos de detección. Y en su superficie hay numerosos cráteres, incluso muy pequeños, a los que nunca llega la luz solar, donde esta podría estar atrapada de forma estable, lo que puede tener implicaciones para futuras misiones humanas hacia la Luna. Nature Astronomy publica hoy dos estudios firmados por científicos estadounidenses, uno de los cuales señala la inequívoca detección de agua molecular H2O en la Luna, y el otro sugiere que aproximadamente 40.000 metros cuadrados de su superficie, de los cuales un 40% están en el sur, tienen capacidad de retener agua en las llamadas trampas frías. Hace 2 años ya se había detectado signos de hidratación en la superficie lunar, particularmente en el polo sur, que posiblemente correspondían a la presencia de agua, pero el método empleado no podía diferenciarse si se trataba de agua molecular H2O o de hidroxiles radicales llamados OH. Y en esta nueva publicación, pues el equipo mostró los datos que arrojó un avión Boeing 747 modificado para transportar un telescopio reflector que se tomaron cerca del cráter Clavius, cerca del polo sur de la Luna, y observado por el telescopio Sofía en una longitud de onda de 6 micras en la que el agua molecular produce una firme espectral única. Es decir, se puede observar de una manera importante. El agua atrapada dentro de los granos de polvo de cristales, cuando es excitada por la luz del sol, vibra y la vuelve a emitir a una longitud de onda de 6 micras. Por eso es que se hizo evidente para los científicos, una noticia importantísima si es que los humanos quieren volver o queremos volver a la luna. 12 Meridiano, ya regresamos, estamos en el informativo.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes y disfruta de acceder a las principales noticias del día, desarrolladas por nuestro equipo periodístico sin ninguna restricción. Recibe dos veces al día a través de tu WhatsApp el resumen de las principales noticias del día. Recibe en tu correo electrónico el boletín informativo diario con las principales noticias y cubrimientos especiales realizados por nuestros periodistas. Recibe en tu celular los hechos recomendados La Patria, con resumen de las noticias más importantes del día contadas en un minuto. Y mucho más. Más información en www.lapatria.com/suscripciones.
Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica. Plásticos hasta de 10 metros de ancho. Bolsas plásticas y de papel con o sin impresión. Desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931. Servicio a domicilio. 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.
Muy bien, Fernando, creo que usted iba a decir algo antes de ir a la pausa del mediodía.
No, le decía que traer ese acueducto desde la luna cuesta un poquito más que la petar.
Puede funcionar, sí, puede funcionar. Igual yo creo que está primero el acueducto de la luna que la petar, para hacerle muy sensato. 12-2.